Instagram en @nacionalsma, ya se pueden sumar allí a la transmisión. Bienvenido Toto al living de Tampoco es para tanto. ¿Cómo estás?
El living del amor.
El living del amor, exactamente, porque trabajo y amor.
Sí, Roberto Galán decía así.
Exactamente, no lo había pensado. Mirá, sí, vos, sí. La tenemos, hay que buscar ahí artística.
Sí, sí, sí.
Bienvenidos al living, ahí está. Bueno, ¿cómo estás, Toto?
Bien, muy bien, muy bien, contento.
Acá tenemos el problema que tenemos a Toto Sureda, Toto Manson, ¿te puedo decir Rodolfo?
Sí, sí.
¿Te gusta que tengan Rodolfo? Sí,
tenemos el problema con Toto desde hace mucho. No hay muchos Totos en San Martín.
Claro.
Está vos, estoy yo, está el Toto, hay un par de Totos más.
Sí, pero... en una época a los niños que le dieron por llamarse Tomás, les empezaron a decir Toto y ahí como que a mí se me quemaron un poco los papeles, claro, pues empezaron a ver un montón.
¿Pero vos por qué te llamas Toto?
¿Por qué te llamas Toto, Toto?
mi nombre es Jorgelina, lo cual pareciera que no tuviera nada que ver, pero tiene. Mis hermanos, que tengo hermanos muy bastante mayores que yo, de gastada, de chiste, de amorosidad, no sé cómo decirle, empezaron a decir Toteína. Lo cual mi viejo les dijo, déjense de joder, pues parece nombre de droga y no le vamos a decir a la chiquita. Claro, o sea, ya le están haciendo bullying.
Bueno, podía ser Mateína también, ¿no?
Claro. Entonces decían, bueno, sí, Totina, Totona y
quedó.
Se quedó Toto.
¿Y a vos, Rodolfo Manson, por qué
tendría
te dicen
que ser
Toto?
Fito, por ejemplo.
Ay, claro.
No,
Fito debería ser.
Pero no, una es como la tuya, nosotros somos 6 hermanos y una versión es que los 2 hermanos mayores, Rodolfo, imagínate, no le salía. Y la otra es que mi vieja veía una propaganda que en la época de Cámpora, que el tipo que hablaba era el Toto y que lo votaba Cámpora, no sé qué, y de ahí le quedó.
Ah, mirá vos.
De ahí, pero no sé cuál es verdad.
¿De qué año sos?
Del 69, como el disco de recién, el de Morris.
Claro. Bien, ¿sos nacido acá, en San Martín?
No, soy nacido en Buenos Aires Capital, después viví toda mi vida en José C. Paz, que en el conurbano bonaerense, y acá en San Martín estoy hace 4 hijos, digamos.
Hace 4 hijos.
Así que sí.
Qué bien.
Más bueno.
Interesante. ¿Y cómo, por qué te viniste para San Martín?
Porque es hermoso, digamos. Y por...
¿Conocías de antes?
Mochileando. También andaba mi hermana por acá. Y por laburo, como muchos, ¿no? Nosotros teníamos la posibilidad con Nati, mi compañera, de ir a Catamarca o a San Martín.
Ok.
Y caímos a San Martín.
¿Y por qué Catamarca, no? Digamos, ¿por qué Catamarca?
Porque los dos éramos maestros recién recibidos y ella además es ceramista, artesana, y en Catamarca había toda una beta para laburar y bueno.
Y la docencia también es hermoso. Permite, ¿no? La docencia permite esa posibilidad de moverse por el país.
Y tener un título, aunque a mí me tocó tarde recibirme por trabajo y todo, bueno, sí, te abre puertas y te... ¿Viste la canción de recién de Pato trabaja en una carnicería? A mí me hace recordar a un amigo mío, el Negro César, que la escuchábamos, ¿viste?
Ahí va.
Y a nosotros nos pasó con muchos compañeros que por ahí tarde, por el trabajo, pudimos agarrar un título y elegir el trabajo. Y también tenemos compañeros que se quedaron laburando donde pudieron, sobre todo en épocas más duras. Después hubieron laburos mejores, pero de ahí me gustaba mucho esa canción, Pato trabaja en una carnicería, porque teníamos unos discursos buenísimos, pero la canción esta está buena porque, bueno, dale.
De Morris, ¿no?
Es de Morris, sí.
Qué buena la versión de la Mississippi, sí. Es un buen disco de la Mississippi. ¿Te gusta la Mississippi?
A mí de todas las músicas hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, ¿no?
Actualmente estás laburando... Para la gente, todo el mundo de San Martín de los Andes y particularmente la audiencia de Radio Nacional sabe que Toto fue concejal hasta el año...
Hasta el 2019, hasta el fin del 19, sí.
Y a partir de allí, ¿no seguiste por lo pronto en la política de algún modo de cargos y retornaste a la escuela?
Volví al trabajo de siempre. Yo trabajo en el EPET 12 y en el CPEN 57 de la noche. Y en la feria de artesanos también. Sí, soy ayudante de artesana, digamos. Así que sí, también.
Ahí te encuentran.
Ahí me encuentran.
Pensaba en esta idea, ¿no? De muchas veces las cosas que se dicen en estos tiempos de la política, siempre se dijo, la antipolítica es casi un deporte. La idea de estar sirviendo a la patria, como hacen los concejales, independientemente del partido que sean, algunos sirven más, otros menos, pero al concepto de patria me refiero, ¿no? No a la utilidad de los concejales. Pero particularmente esta idea de ir y después volver, entre comillas, al llano, como debería ser lo normal, ¿no?
Es que yo creo que uno tiene que... uno es lo que hace, no lo que dice. Y yo creo que también hay una cuestión de agradecimiento y reconocimiento a un pueblo que te da tanto, que vos tenés que poder volver a donde estuviste, ¿viste? Y yo creo que también eso legitima a mucha gente en San Martín, muchísima gente ha hecho cosas bien o mal. Yo tuve aciertos y tuve errores, y muchos tienen aciertos y errores, pero me parece que te valida, que hay cierto... Vos decías el discurso antipolítica, pero hay ciertas reflexiones que hay que hacer acerca de a veces la política como una solución para problemas personales o incluso laborales, o que son cuestionados y que está bien que se cuestionen, ¿viste? Yo creo que están bien algunos llamados de atención que nos hacen a quienes militamos en algo.
Sí, rendir cuentas después de todo, ¿no?
Rendir cuentas y no despegarse. Uh-huh. Eso me parece que está bien. A menos que sea, no sé, en mi caso, no sé, yo la admiro mucho a Cristina. Bueno, sos Cristina y bueno, está bien. Está bien, es una persona imprescindible, tal vez. Ahora, los demás, apoyemos de otro lado, corrámonos. Hay tanta gente dentro del mismo pueblo con un montón de cosas para aportar, con un montón de conocimiento, que bueno.
Qué bienvenido, que hay que sumarlo.
Que sí, que hay que sumarlo, y además hay que correrse a un lado también de rato y que pasen otros.
Uh-huh. Interesante el punto de vista del ex concejal en este caso. No, pero está bien igual, o sea, lo digo en sorna con lo del ex concejal, porque en definitiva sos un militante. Que te ha tocado estar en el consejo y ahora no.
Claro, es que yo creo que es eso. Uno cuando le tocó estar en el consejo tiene que tratar de... Yo traté de mantener, de hacer lo que siempre creí que tenía que hacer. Bueno, defender causas de las que uno esté convencido, tratar de convencer a otros, muchas veces no pudiendo, y bueno, tratar de humildemente mejorar algunas cosas y también de decir cosas, aunque sea con un aerosol y aunque alguno te putee, digamos, eso. Pero bueno, tratar de tener esa firmeza.
Qué quilombo que se armó con eso, ¿no?
No, mentira. Circo.
Circo.
No, porque yo después siempre caminé por todos lados y sí, en las computadoras sí había todo eso, pero después me cruzo con todos los vecinos, yo juego al fútbol, hago un montón de cosas y no me crucé a ninguno que me diga todas las cosas que me decían en la computadora.
Hay mucho humo de eso. Yo insisto, sí, con esta idea de la mirada de la política como imprescindible. Alguien decía hace poco, ¿no? La política no es administrar la realidad, es cambiarla. Y eso, no todos están de acuerdo. Y ahí es la primera tensión, la que está entre los que las quieren administrar y mantener el status quo y los que quieren que un mundo mejor sea posible. Uh-huh. En ese contexto, un militante, bueno, tiene para elegir. Pienso en esto que estás diciendo, en este discurso antipolítica que evidentemente está y tiene sus razones, inclusive cómo se construye de vuelta, porque sin política no se puede, ¿no?
No, claro. Digamos, yo creo que estamos en una etapa donde tal vez no lo vemos, yo igual le erro casi siempre, así que no me voy a hacer que sabe. Pero yo creo que estamos ante una etapa donde de muchos cambios, y yo creo que muchos de esos cambios posiblemente sean positivos, que puede haber tropezones, pero que yo los veo a los pibes y son mucho mejores que nosotros. Uh-huh.
A tus alumnos, particularmente.
Sí, los veo y también veo que penetran discursos malos, discursos pedorros, que también existían antes, ¿no? Uh-huh. Pero realmente yo creo que sí, por supuesto, que no hay que renunciar a cambiar las injusticias, porque son intolerables las injusticias, y menos en un mundo que le sobra el alimento, que esta noche se vaya a dormir la mitad de los pibes con hambre, es inaceptable. Y esto se puede plantear honestamente, y esto no es... ser el Che Guevara, mentira, mentira. Y se puede plantear honestamente y la mayoría del mundo no es así, la mayoría del mundo no está dispuesta a condenar a los demás al hambre. Pero tenemos que tener la capacidad de escucharnos y de crearnos discursos donde no nos estemos tiroteando.
Es Toto Manson, el invitado del Living, de Tampoco es para tanto, las charlas de viernes que tenemos. Ahora nos metemos con el primero de mayo, habla Toto Sureda.
No, pensaba que estaban hablando del tema de política y creo que es imposible hacer una separación y pensar que sin la participación política, muchos de los derechos de los laburantes no serían los que hoy son, ¿no? ¿Cómo se vincula esto?
Y viste que nosotros tenemos, a mí me encanta el tema, y yo creo que nosotros tenemos una serie de etapas, ¿no?, en nuestra historia. Tenemos nuestros primeros trabajadores fueron condenados por la ley de vagancia, que eran los gauchos que querían convertir en peones de estancia y los condenaban por ser vagos, por no querer laburar para un patrón que se había apropiado de sus propias tierras, y que el siglo XIX estuvo atravesado por esa pelea, ¿no?, entre los que con los papeles se quisieron quedar con las tierras de los que habían vivido siempre ahí, tanto criollo como el indio, y digo el indio desde un lugar de no ser tan correcto al hablar, digamos, de nuestros pueblos originarios, el mapuche, el tehuelche, el toba, el mataco. Y cómo lo fueron desplazando de la tierra. Y posteriormente, la clase trabajadora que también se nutrió del inmigrante que iba llegando, en nuestro país tuvo la particularidad de dos siglos de pelea, ¿viste?, de una no sumisión, y creo que eso sigue vigente. En mi caso, además, yo tengo una ideología, yo soy peronista, y soy peronista porque reconozco que esa clase trabajadora no solo se nutrió ni solo consiguió derechos, sino que se hizo culturalmente peronista. Que su cultura fue el peronismo, que su cultura es el peronismo, es el discurso de la justicia social, y no por discurso, sino porque lo vivenció y está lleno de símbolos que van más allá del discurso, que tienen mucho que ver con el amor, con las imágenes, con el abrazo, hasta con la cosa sexual de Perón, de Evita, de dos géneros, de todo, que hicieron que eso sea muy sólido y
una pasión.
Sí, una pasión, y no una pasión solamente, yo soy de Boca, si es por pasión, y está todo bien, y quiero que pierda River todos los partidos. Pero es más que eso, ¿no?
Seguro.
Porque a veces la cosa de pasión sola es reducirlo a una cosa de camiseta, ¿no? Somos nosotros contra los gorilas contra nosotros, no. Es más grande que eso para mí, es más trascendente.
Sí, pensaba en la pasión en los términos en los cuales mejorar la vida a los demás.
Sí,
desde
sí.
Ese punto de vista, ¿no? Que esa es parte de la política y también del peronismo.
Sí, sí. En eso coincido, digamos. Por ahí lo que hizo el peronismo, lo que en las cosas más simples y más sentidas de Perón y de Evita fue hacerse carne en la clase trabajadora argentina que había quedado, que había sido siempre postergada, que es lo que lo hizo perdurar, digamos. Antes y después también hubo gente muy valiosa, no peronista, que aportó, pero el hacerse carne tuvo que ver con Perón y Evita, y el tiempo nos dirá si también Néstor, Cristina, viste que la perspectiva del tiempo te da un poco más de la visión, yo creo que también, pero bueno, lo que marcó tiene que ver con eso, ¿no?
A la hora de hablar del primero de mayo, el lunes tenemos un nuevo aniversario del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Siempre cuando uno empieza a abordar la efemérides del primero de mayo, los que estamos en el peronismo siempre pensamos entre el primero de mayo y el 17 de octubre, ¿no? Pero particularmente vos, ¿cómo, desde dónde narrás el primero de mayo, Toto?
No, yo creo que el primero de mayo está muy bien, digamos. El 17 de octubre es una fecha que hizo el peronismo, que es su propio primero de mayo, nacional y popular. Pero Perón hace su primer acto importante, un primero de mayo en el 44, con el gobierno de Farrell, y empieza a convocar a las masas desde ese lugar, desde el otorgar derechos, desde el sentarse a escuchar los reclamos de los trabajadores, poniendo un feriado un primero de mayo cuando era algo inédito, uh-huh. en casi todo el mundo era inédito, y las dos fechas de concentraciones grandes eran el primero de mayo y el 7 de octubre. Ayer miraba también una fecha que... Ayer justo se cumplió un aniversario del primer paro de la CGT de Ubaldini, ¿viste? Y a veces queda relegado el papel del movimiento obrero durante la dictadura. Uh-huh. Hubo colaboracionistas, hubo... Pero ayer justo, ¿no? No sé, me vino... Un tipo que admiré mucho fue Ubaldini, ¿viste? La verdad, un tipo muy simple, un gran cuadro sindical y un tipo que fue coherente toda su vida, que vivió humildemente siempre. Y ayer veía una foto de Ubaldini en cueros en el 79... en la Plaza de Mayo con un megáfono como ese, que había que bancársela.
En la dictadura. ¿No?
3 años de la dictadura, recién empezaba y todavía. Y la platita dulce hacía que muchos sectores medios todavía estén cómodos con esa dictadura, la verdad.
¿Qué te pasa hoy con tanto discurso antipolítica y antiderechos? La idea de. Estamos en tiempo donde estamos discutiendo que los derechos laborales. Como si fueran una prebenda de los trabajadores y quitándole el peso específico que tienen, no solo las conquistas, sino normalizando que no son los trabajadores, o que son los trabajadores los que tienen que poner más, uh-huh. cuando en términos inclusive peronistas, que no hay lucha de clases, pero que el único allí, esa frase que, famosa de que el único que no trabaja es el enemigo del pueblo, que son los parásitos, uh-huh. el resto, inclusive patrones, son imprescindibles para el peronismo. Pienso que volver a explicar todo esto de vuelta una vez más, y no hay que cansarse, ¿no?
Sí, yo me parece que es clave esa parte de la charla, porque... Están complicadas las cosas, están difíciles. No me gusta plantear en términos trágicos, porque tragedias se vienen en otro lado, tragedia de la guerra, tragedia, desastres son esas cosas, pero la verdad hay cosas que están muy mal. Y cuando las cosas están muy mal se busca a quién señalar. Y el problema es que tenemos muchos sectores de la política, y desde el peronismo, que es de donde yo creo que nos tenemos que hacer cargo, que no dijimos las cosas tal cual son. Y cuando no decimos las cosas tal cual son, y cuando no confrontamos honestamente, no desde el cacareo, sino de decir las cosas firmemente, y aparecen otros que son disruptivos. Y aparece un ganso que cacarea, y es disruptivo, y llama la atención. Y es porque hay algunos que no nos animamos a ser disruptivos y que estuvimos mucho tiempo tratando de ser muy correctos. Y creo que cuando somos muy correctos en un mundo que no es correcto, y bueno... aparece cualquier gallito y hace discurso. Y la verdad que es verdad que hay que sacarle algunos para repartir. El problema es que estos dicen que sí, hay que sacarle algunos, pero es a los más pobres. Nosotros tenemos que decir claramente que hay que sacarle, no al trabajador que por ahí le va muy bien y que tiene 3 o 4 cabañas, pero que se levanta temprano y también trabaja, sino al oligarca, que es el que tiene un montón de cosas. Y hay que decirlo en esos términos, porque... Es cierto que el peronismo no propugnó la lucha de clases, pero en la Argentina existió y existe una lucha de clases que fue impuesta por la oligarquía. Uh-huh. Y que los demás no la deseamos, pero que el egoísmo de esos pocos y su postura entreguista y su postura colonial la terminó imponiendo. Que empezó en el 55, para mí, uh-huh. la lucha de clases en la Argentina, que se acentuó con la dictadura y que la continuaron el menemismo y que la continuaron... el macrismo, y que la continúan esas cosas híbridas que no se animan a definirse, que permiten que otros agarren el micrófono y griten fuerte, porque la gente necesita que a veces gritemos fuerte, pero que gritemos verdades.
¿Qué es lo que... Viste que en Latinoamérica se habla de que Argentina tomó otros rumbos en otros momentos de la historia y que ha marcado la diferencia. Una de las diferencias es tener una clase trabajadora, recién hablabas del sector de clase media donde se le dieron derechos. ¿Qué fue lo que se hizo en Argentina que no se hizo en el resto de Latinoamérica para que tuviéramos esa clase laburante media, baja, pero con derechos laborales?
Bueno, desde lo sociológico yo no sé explicarlo. Sí, desde lo político, sin duda, para mí es el peronismo, el hecho que... que le permitió a la Argentina desde un lugar de mayor fortaleza que otras economías latinoamericanas, le permitió tener esa posibilidad. Digamos, esto no lo podían hacer en su momento, en los años 40 y 50, otros países, porque no tenían la capacidad económica del nuestro de, por ejemplo, alimentar bien a su población o de sustituir importaciones que se habían complicado durante el tema de la guerra. Acá también la llegada de los inmigrantes con sus oficios también generó que exista la posibilidad de sustituir importaciones, porque existía la experiencia del trabajo industrial en los países centrales durante la División Internacional del Trabajo, y muchos de esos inmigrantes traían esa experiencia. Mm. Y eso generó que nosotros tuviéramos cierta capacidad industrial que se desarrolló con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando hacía falta sustituir importaciones. Y eso permitió que tuviéramos algunas herramientas, además de un suelo, la verdad, riquísimo, que permite alimentar a mucha gente, y además sumarle cierto desarrollo industrial, y además políticas que durante los gobiernos de Perón especialmente fomentaron eso, porque Perón era un nacionalista, era un militar nacionalista, y entendía el nacionalismo desde ese lugar de que nación no era el cotillón de la banderita y el desfile, sino que nación era el pueblo y los pueblos que teníamos adentro. Cuando nosotros, el ejército, lo que prevaleció después dentro del ejército fue la escarapelita y la bandera como símbolos nacionales, pero no la carne y la sangre que teníamos acá. Pero eso para mí es lo que permitió un desarrollo que después más tardíamente lo agarra Brasil. Pero bueno, trato de entender eso, trato de entender que existió cierta un desarrollo de una Argentina con esa posibilidad, con una clase media que creció, que yo creo que además se tiene que reconocer clase trabajadora. Yo creo que no es buena esa división entre clases bajas, medias y altas, porque yo sí creo que hay una sola clase de personas, que es la de los que trabajan. Uh-huh. Y creo que la clase media, su posibilidad es reconocerse como personas trabajadoras, porque además es un orgullo ser una persona trabajadora. Y tal vez pasen por ahí las posibilidades que tengamos en el futuro, ¿no? De reconocernos como personas que trabajamos y que toda persona que trabaja necesita algunos derechos.
Es Toto Manson, estamos en el living. Nos quedan 5 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo en el living de los viernes? Estamos despidiendo la semana con esta charla tranquila sobre el primero de mayo. Ya hablamos un ratito sobre Toto. Llegan mensajes al 2972-4950-51. Beto Benito, grande Toto, uno de los imprescindibles, manda un abrazo. Lore González al Instagram, estamos transmitiendo por Instagram Live en arroba nacional SMA. Un gran saludo, Toto, un gusto siempre escucharlo, gracias Nacional. Mensajes que van llegando aquí al 2972-4950-51. Para cerrar, nos toca un primero de mayo que estamos repasando ahí. Tiene unas pinceladas Toto Manson sobre cómo fue el derrotero del primero de mayo y de las conquistas de los trabajadores. Entramos en una novedad, ayer Cristina Fernández de Kirchner lo decía, que es que tenemos un bajo desempleo, pero una gran cantidad, una gran porción de trabajadores, inclusive en blanco, que están arañando la línea de pobreza. Algo novedoso, impensado. Uh-huh. Es parte de lo que requebraja al movimiento obrero organizado y al partido justicialista. ¿Qué piensa Toto Manson sobre este acontecer actual, ¿no?
Que, bueno, me parece que cuando habla Cristina uno tiene que tratar de escuchar y ella ya lo había advertido. A esto de, está claro que tenemos, que está creciendo la economía, está claro que potencialmente además tiene para mucho más, y está claro que si la economía crece y no hay justicia social, el peronismo no existe, porque no está haciendo lo que debe hacer. Porque nosotros estamos para torcer y para repartir. Y lo grave de todo esto es que si no somos valientes, si no nos animamos, si no planteamos las cosas honestamente, si no lo decimos de frente, estamos resignándonos a volver al modelo agroexportador, pero tal vez ahora más minero, energético, exportador, sin aprovechar la enorme capacidad que tenemos. Porque la verdad que en este momento entregar las enormes posibilidades que tenemos, porque tenemos enormes posibilidades, entregarlas ahora a estas minorías, entreguistas, que se apropian de todo, a los cuatro vivos, la verdad es imperdonable, porque es condenar de nuevo a ser un país para pocos y dejar afuera a mucha gente.
Los otros dicen que vienen a dinamitar derechos. Es la primera también, eso es novedoso también, ¿no? Lo dicen de frente. Venimos a quitar derechos.
Es que lo pueden hacer porque no estuvimos dando derechos. Entonces, estuvimos dando algunos derechos, algunos que están muy bien, algunos con convicción, algunos para quedar bien, pero meter el dedo en el hueso, meterse donde está la verdadera discusión desde ahora y de hace 2000 años también, que es cómo hacemos que todas las personas del mundo vivan dignamente, que repartamos las cosas, compartir el pan y el vino, digamos, no es mucho más. Esa es la discusión central, esa es la más importante. Y no la estamos dando desde un lugar de dar lástima. De decir, bueno, por favor, señores, tenemos que ceder. No, acá hay que decir firmemente las cosas, hay que tomar decisiones y hay que jugársela por leyes y que valgan la pena. Si no, los demás pueden decir lo que quieran porque nosotros no nos atrevimos a decir las cosas.
Rodolfo Toto Manson, cerrando la semana aquí en Tampoco es para Tanto. Está sonando Jorge Cafrune.
Ah, Chiquillada.
Chiquillada.
Sí. Y después me encanta y se la cantaba a mis cuatro hijos. Y me gusta.
Bueno, con esto nos vamos. Quédate en la continuidad. Feliz día del trabajador, Toto.
Feliz día a cada trabajador y a cada trabajadora de la radio y a todas las personas trabajadoras de San Martín de los Andes que están escuchando.
Que sea con conciencia social. Es el día del trabajador, que sea con conciencia.
Y con comida, con locro, sí, con guiso de lentejas, con un choripán.
Sí, con festejo y con alegría porque además tenemos un montón de esperanza para vivir y tenemos un montón de pibes que no nos pueden estar viendo tristes, sino cambiando el mundo.
Gracias, Toto.
Gracias,
Sureda.
Hasta el martes.
Hasta el martes. Nosotros el lunes no vamos a estar porque ejercemos el derecho al descanso. Vamos a leer, como dice Martín Coban, seguramente.
Así es, y espero que sea sin interrupciones.
Sin interrupciones, claro.
Ahí lo estaba escuchando, estuvo bueno lo que decía.
Y esta idea, ¿no? También que me quedó picando, de yo no entiendo nada, soy peronista. De política no entiendo nada, yo soy peronista. Esa relación con el pueblo, evidentemente un primero de mayo tiene que hacer eclosión para el futuro. Volvemos el martes.
Hasta el martes.
Hasta el martes.
Le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de las 49 emisoras de Radio Nacional. Inicia aquí el...